¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 7 de julio de 2019, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, con algunos cambios esta semana. Hablábamos la semana pasada de lo de Paul Heyman, Eric Bischoff, ¿no? Se han visto un poco los cambios, vamos a hablar de eso. También tenemos Slammiversary esta noche, así que haremos una previa de la cartelera, sin que Fede sepa nada seguramente, así que manteniendo la tónica del programa como siempre. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por dar ese botón de play. A esa descarga ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Llegamos con un elegante retraso, pero bueno, aquí estamos. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá en Arras de Lona. Y adivinando, previendo, pronosticando tal vez. Así como tuvimos un programa, una especie de Bolshamania la última vez, según recuerdo.
Sí, sí, claro.
Creo que hoy probablemente tengamos el programa en el que menos cosas de las que vamos a hablar vi. ¿No? Ah. O sea, porque si tenemos el aniversario y además, bueno, la semana esta de WWE, probablemente será, bueno, es así como el programa pasado fue el de problemas técnicos. Este va a ser el de, bueno, el que no vi prácticamente nada de lo que vayamos a hablar. Pero, bueno, ya sabemos que sale bien igual.
Eso mismo, recordarles primero que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y también recuerden que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a aliexpress.com y si van a comprar algo, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y bueno, ¿con qué empezamos, Fede? Yo creo que vamos con Slammiversary porque es, a fin de cuentas, esta noche. Y es un pay-per-view de los pocos que tiene Impact Wrestling en estas fechas. Y lamentablemente, yo estaba siguiendo Impact ya de manera casi religiosa, ¿no? Nuevamente enganchándome al producto. Hasta hace un par de semanas, pero luego por temas de tiempo he tenido que sacrificar porque es un día difícil el viernes. Como para darme tiempo al fin de semana, que uno pensaría que claro, sí hay más tiempo el fin de semana, pero se acumulan las cosas, hay que darse un tiempo para ponerse al día en lo que es importante en la vida. Así que se me complicó y por eso no he visto ni la semana pasada ni esta Impact Wrestling. Pero al menos sé un poco de por dónde van las historias. Así que puedo aportar un poco por ese lado. Pero ahora, antes de entrar a eso, ya que la gente lo comenta, ¿no? Y la semana pasada empezamos también con ese tema. Tenemos también un poco hoy a ras de América de nuevo, ¿no? A ras de la Copa América. A ras de cancha, dirían algunos.
Sí, bueno, qué momento, ¿no? Hoy es un... ese evento principal se viene.
Sí, sí.
Qué buqueo el de esta Copa América, ¿no? Con el cruce, bueno, para ustedes, ¿no? Para Perú. En la fase de grupos, esa derrota. Después, bueno, todo el camino del underdog, ¿no? Justamente. Empate, derrotar al clásico adversario, aparte, después, ¿no? O sea, ahora viene recuperándose todo. Es como, no sé, me imagino a David Starr tratando de enfrentarse de vuelta a Walter, ¿no? Es como, y le empieza a ganar a otro para bueno, llegar finalmente una vez más ante el oponente que ya lo venció. Así que, bueno, ojalá no le pase como a David Starr. Ya, doctor, vamos, aparece temprano.
¿Está con la camiseta
y... o no? Está con Perú, obviamente, también. Porque él ya salió de Uruguay.
Me dicen acá que ya existe una ras de cancha, así que no puede ser. Puede ser a ras de césped, ¿no? ¿Por qué no? Y mira, la verdad, yo, más allá de que, claro, contento de que esté el Perú ahí en la final, ¿no? Por historia, ¿no? Por storyline, sería bonito que gane porque viene de haber perdido en el fase de grupos. Además, haber perdido aparatosamente, ¿no? Contra el mismo rival. Luego recuperándose. Entonces, viene como el underdog. Aparte, Brasil está de local. Hay por ahí algunos rumores de que hay ya unos cuantos acuerdos turbios por detrás, ¿no? El partido con Argentina, por ejemplo, dejó mucha polémica. Así que un poco se ha perfilado también como el heel. No tanto, no voy a decir directamente tanto, pero hay un poco de eso también. Y creo que como para cerrar la historia, sería bonito que el Underdog ganara acá, ¿no? Y eso, más allá de que sea Perú, yo si fuera otro equipo, si vinieran en mismas condiciones, pensaría lo mismo. Pero ya que es Perú, pues me alegro un poco más. Estoy con la camiseta, por cierto, ¿no? No tengo acá, no tenemos imagen como teníamos con Instagram, pero estoy con la camiseta puesta, así que veremos cómo nos va. Con eso entonces, Fede, pasemos a el anniversary, como te decía. A ver, otra vez voy a hacer esto de ir de los combates menos importantes a los más importantes, un poco viendo la cartelera así por encima. Podemos empezar con este, que es un combate First Blood, ¿no? El primero que sangra pierde. Eddie Edwards contra Killer Cross.
Y Edward sí, entonces con su personaje como un poco más extremo, digamos, ¿no? Con ese. Y como no sé, toda la cuestión con Tommy Dreamer, aquello, eso fue lo último que recuerdo de Edward. Me imagino, bueno, un combate entonces violento, ¿no? Con Killer Cross, que aparte. No sabía que seguía en la empresa. Primer punto. Cuando pasó todo lo de Scarlett y demás, y bueno, salió aquella entrevista en la que se quejaban de los sueldos y eso. No sé, se ve que en mi mente quedó como que se había ido.
Sí,
Así
porque
que.
estuvo en un momento como pensando en irse, o había muchos rumores acerca de que se iba, pero parece que al final llegaron a un acuerdo un poco mejor para él, entonces decidió quedarse, ¿no? Porque en cuanto a su buqueo, parece que no es que esté descontento del todo, pero lo del pago creo que era el problema, pero parece que han llegado como a un acuerdo mejor.
Bueno, obviamente, como decimos, sin saber bien las historias y cómo viene cada uno de cara a este combate, eso me imagino un combate violento, ¿no? Con ese Edwards, como lo recordaba, con esos tintes así como psicópatas, y bueno, el Killer Cross, que es un psicópata, puede estar bueno, ¿no? No sé cómo viene la previa en los shows semanales, pero. Ahora que ni siquiera sabía la cartelera, o sea, esta vez creo que ni siquiera había leído la cartelera. Ese es un combate que me gustaría ver, por ejemplo.
Sí, ha venido bien relativamente, ¿no? Con Killer Cross rompiendo el palo de Kendo de Eddie Edwards y luego Sandman le regala otro palo de Kendo, ¿no? Para que Eddie se quede contento. Luego Killer Cross secuestró a Sandman y luego no sé qué pasó, no sé si lo rescataron, no sé si sigue secuestrado, ¿no? No sé si ha pedido rescate, pero ahí se quedó la historia, al menos hasta donde yo vi. Después tenemos a Sami Callihan enfrentándose a Tessa Blanchard. Y esto viene de que Tessa venció a. Porque primero se metieron con ella, el OBE, ¿no? Y luego Tessa vence a Jay Christ. No sé si peleó con el otro también. Pero Sami Callihan es quien sale luego a plantarle cara y hace este combate intergénero.
Bueno, eso me parece bastante interesante, ¿no? Que en un pay-per-view haya un combate intergénero, ¿no? Es un tema que aún es polémico, ¿no? Vemos muchas veces en redes sociales todavía discusiones al respecto, ¿no? O sea, es muy común en las indies, ¿no? Hay muchos luchadores y luchadoras que se enfrentan y que defienden este tipo de combates, y bueno, también hay muchos detractores, ¿no? Y. O sea, me parece interesante que una empresa con bastante alcance, porque bueno, esté bien o esté mal, creo que Impact es una empresa de las grandes, digamos, o las que bueno, llevan más años y que tiene más nombre, a pesar de los chistes, ¿no? Y lo que uno pueda ver su situación. Creo que ahora no sé si ya hicieron el cambio de canal o todavía no, pero. Creo que estaban buscando un nuevo sitio donde transmitir el programa y demás.
Se hablaba de que
Y
podrían
bueno,
irse a Access TV, pero todavía estaba por
eso.
verse.
Ah, bien, bien. Pero bueno, me parece que es una plataforma interesante para tener ese tipo de combates. Y aparte, porque bueno, Tessa creo que es genial. Justamente ayer tuiteaba algo al respecto, ¿no? Que la vi en PCW Ultra y recordaba lo buena que era. porque bueno, no sabemos, no miro Impact semanalmente, no porque sea malo, porque justamente vos has dicho que ha mejorado bastante, y yo lo que he visto, a ver, los highlights y eso, tiene buena pinta, parece que hay cosas interesantes, como este combate justamente, y bueno, me gustaría verla a ella pateándole un poco el trasero a Sami Callihan. Es como que, bueno, cualquiera que se disponga a darle una paliza a Sami Callihan, me gustaría verlo. Y me imagino que sí, que sería bueno que ganara ella, ¿no? Que no sé tampoco cómo viene la historia, si habrá una revancha, si esto sale al principio algo más largo, ¿no? Tal vez ahí debería perder ella de una forma para tener una revancha o lo que sea. Pero es interesante, pase lo que pase, creo que es algo que está bueno que pase. Que suceda, ¿no? Este tipo de combates. No quise decir pase tantas veces.
Pero sí creo que va a estar bueno. Habrá que ver si deciden darle la victoria a Tessa Blanchard, porque es una luchadora que cuidan mucho. Pero Sami Callihan también es un tipo que tiene buen estatus en Impact, así que habrá que ver. Pero ya que es la babyface que tendría que imponerse al heel, creo que puede funcionar que Tessa gane. Después tenemos un combate que es un Monsters Ball, una Fatal 4-Way por el título de las Knockouts. Taya Valkyrie defiende ante Rosemary, Su Young y Jessica Havoc. Y mientras comentas esto, Fede, que yo sé que seguramente hablarás mucho de este combate, voy por el agua que me serví, la dejé en otro lado, así que regreso en unos segundos.
Bueno, un Monster Ball es una estipulación clásica de TNA, de Impact, ¿no? Que es, siempre está bueno ver un combate de este estilo, ¿no? También con más violencia. Y es interesante también, así como hablaba recién de este combate intergénero, también, bueno, ver mujeres, en este caso, en un combate también más violento, creo que está bueno, ¿no? Esto es un interesante trabajo de Impact. Uh-huh. Aparte, bueno, son cuatro luchadoras que creo que pueden hacerlo bien, ¿no? Me las imagino en este tipo de combates. Que mientras estoy hablando estoy tratando de buscar la cartelera para tener la mano, porque claro, son cuatro y no quiero olvidarme de ninguna.
Mira, Taya, Su Young, Rosemary y Jessica Havoc.
Bueno, Jessica Havoc la he visto en este tipo de combates, así que ya sé que tiene esa violencia necesaria.
Y en medio de todo, después, esto metieron la historia con James Mitchell y con Rosemary. Y es todo raro, ¿no? Como tú te imaginas que es esa historia siempre con esa gente involucrada, pero creo que las promos estuvieron bien. Creo que Rosemary se defendió bien en promos con James Mitchell. O sea, es todo ridículo, pero cuando lo hacen bien, no queda tanto, ¿no? Como, por ejemplo, Bray Wyatt actualmente hace buenas promos o tiene estos segmentos que lucen bien. En contraste con, si uno recuerda, ¿no? Si alguna vez vio lo que hicieron Punishment Martínez con ¿cómo se llama el tipo ahora? Con Kevin Sullivan en Ring of Honor y Steve Corino, que era horrible. No, ese es el contraste un poco de cuando se hace bien y se hace mal.
No, eso no lo recuerdo, por suerte. maldito traidor de Punisher Martínez. Pero bueno, eso me parece un combate interesante, las cuatro tengan o no experiencia en este tipo de enfrentamientos, o sea, más allá de Hawks, que sé que sí, creo que lo pueden hacer bien, así que vamos viendo que es una cartelera llamativa, y aparte me gusta eso, como te decía al principio, hablando de este combate, de la importancia que le dan a las mujeres, ¿no? Y las cosas diferentes, y sin ese panfleto, digamos, ¿no? Sin esa venta, como decía WWE, ¿no? Cuando es el primer, bueno, diablos, hoy está Octagon, está intenso.
Pero suena como si estuviera quitándote el micrófono, o sea, a tu costado. Yo no sé si está tan cerca de Octagon, pero así se escucha. ¿No?
Sí, se escucha, es así increíble. está afuera, pero parece que estuviera al lado. Eso, ¿no? Creo que está bueno que sin darle tanto bombo, ¿no? Sin darle tanto anuncio, tal vez, o por lo menos yo no lo he visto, se le dé estos espacios a las mujeres y que, bueno, sean combates que están buenos porque están buenos, porque llaman la atención y no porque sean mujeres haciendo X cosas.
Después tenemos el combate por el título de parejas. The North defienden ante LAX y The Rascals, que en este caso serán Desmond Xavier y Zachary Wentz.
Bueno, eso está muy interesante. The North son Ethan Page y Josh Alexander, ¿no?
Ajá, sí.
Son los campeones.
Sí, lo ganaron en esas semanas que no
hace
vi.
Hace muy poco, ¿no? Porque, o sea, como sabemos, yo no lo miro, pero más o menos igual voy siguiendo lo que pasa y no sabía que eran campeones. Pero eso, creo que es un combate súper interesante, ¿no? Las parejas que participan. No sé tanto de la historia, pero en el ring puede estar muy bien. Los Rascals me encantan. Mira, si no fuese tan reciente lo del título, te diría que me gustaría verlos a ellos con el título. Uh-huh. Obviamente, si The North lo ganó recién esta semana, no creo que lo van a tener ahora los Rascals, pero seguramente veamos un gran combate. Así que ahora, mientras más avanzamos, más pienso, ¿por qué nadie me dijo esta cartelera antes, no? Pero es que pinta muy bueno. Por ahora, todo lo que vamos viendo me parece súper interesante.
Después tenemos un combate entre Moose y Rob Van Dam. Y debo decir, desde que me he reenganchado a Impact...
Bueno, qué suerte que dije hasta ahora, ¿no? Dale.
No, pero mira. Moose me parece que es un gran personaje. O sea, ha mejorado mucho. Primero en el ring. Luego él como performer también. En el carisma, ¿no? En promos y... En general como personaje, ¿no? En todo aspecto me parece que Moose está en un gran nivel y me gusta mucho verlo. Ha hecho buenas promos aquí contra Rob Van Dam. Pero no me gusta el extremo protagonismo que le han dado a Van Dam desde que volvió. Porque ya, sí, es Rob Van Dam, tiene un nombre. Tiene ya una edad. No digo que esté luchando mal porque tampoco es que se ve ahí que está fuera de lugar. Todavía puede hacer sus spots y todo. Pero no sé, o sea, creo que lo venden como más de lo que es a estas alturas, ¿no? Con la edad que tiene. Y por eso temo que vayan a hacer que le gane a Moose ahora en el pay-per-view. Si todo lo que han hecho hasta ahora, más bien, es para que Moose gane y se lleve una buena victoria y llegue con esto a hacer cosas más importantes, bien. Pero si Rob Van Dam gana este combate, me voy a sentir decepcionado.
Bueno, no, esperemos que no suceda, que no gane Rob Van Dam. Moose, ya te digo, lo último que recuerdo era maravilloso con los atuendos. ¿Sigue usando esa ropa o...?
No, pero lo que hace ahora es entrar como si fuera Ric Flair. O sea, trae la bata, ¿no? Hace que el árbitro le abra la cuerda. Ha cambiado su música también. Así que me parece que está perfecto Moose ahora. Aunque sí extraño la ropa rara, eso es cierto.
La ropa era brutal. Pero eso, como bien decías vos, creo que Moose es un luchador interesante, que ha evolucionado, que podría ser una de las estrellas principales del programa. Y claro, leo una cartelera y lo veo en 2019 contra Rob Van Dam, y es como un combate digno de una indie, ¿no? De esos combates de que llevan alguna vieja gloria a luchar con sus estrellas para, bueno, llamar un poco la atención del público. Pero eso, mientras sea, como decías vos, para el push de Moose, creo que puede estar bien. No deja de ser Rob Van Dam, no deja de ser un gran nombre, vencerlo. Y más si le han dado importancia a este regreso de Van Dam en la empresa, vencerlo creo que puede ser un buen punto para Moose. Pero por favor, que no pierda en 2019 contra Rob Van Dam, ¿no?
Después, por el título del X Division, Rich Swann defiende ante Johnny Impact.
Wow, bueno, ahí me sorprendió ahora a Johnny Impact luchando ahora por el X Division, ¿no? Suele ser raro ver como ese retroceso, si se quiere, ¿no? Porque tipo, está en la órbita del campeonato máximo, después pasar al otro, suele ser extraño, al menos en tan poco tiempo. Creo que no hace mucho que Johnny Impact estaba luchando o andaba en la órbita del título principal.
Sí, en el título, en el pay-per-view anterior era campeón y le ganó Brian Cage.
Eso, exacto. Uh-huh.
Ahora, lo que hizo fue ganar el Ultimate X, ¿no? Paseaba con la X por todos lados, así que le sirve para cobrar para el título.
Ah. Pero bueno, creo que puede ser un buen combate. También con lo que... Siguiendo más o menos con lo que está haciendo la cartelera. Buenos combates hay. Unos cruces interesantes. Aparte, este no sé si he visto. Nunca vi un Johnny Impact contra Richon, así que me llama la atención también.
Sí, han hecho un buen trabajo para vender también a Rich Swann como un luchador importante en los shows, así que veremos qué tal sale todo esto en el ring. Y finalmente el main event por el título mundial de Impact Wrestling, Brian Cage, a quien no he visto desde el pay-per-view anterior por la lesión, defiende ante Michael Elgin.
Uf, esto es una pereza absoluta, sobre todo porque bueno, Michael Elgin me cae terriblemente mal. No todas las acusaciones y el problema de haber ocultado acosos con luchadores y demás, es bueno, un trasfondo que la verdad no tengo ahora la información certera como para poder comentarlo al aire, ¿no? Y acusar a un tipo, es cierto.
Luego viene a buscarte Michael Elgin, ¿no? Decirte que estás hablando.
Claro. Así como decimos que bueno, Vince piensa en mí cuando hace un cambio en Raw y demás. Michael Elgin, no quiero que se entere que lo estoy difamando o algo, porque bueno, es un tipo bastante grande. Así que, pero bueno, eso es un luchador que, viste que hay luchadores que por más que te puedan gustar en el ring o puedas verlos, o sea, como tienen algo personal que no te agrada. Se conoce gente que le pasa mucho con Sami Callihan, por ejemplo. A mí no tanto, o sea, a mí me gusta que le peguen, pero lo puedo ver, o sea, no es que lo odie, o sea, simplemente disfruto cuando pierdo y cuando alguien le da una paliza. Pero en este caso creo que eso no me emociona tanto el combate, porque bueno, no me gusta mucho ver a alguien, y aparte, más allá de esta cuestión como, bueno, de persona y no de personaje ni de luchador, además de eso, a veces es un luchador que es interesante verlo, no sé, en torneos, no en combates así como que no tengan demasiada historia ni trasfondo. O sea, es un tipo que te hace unos buenos power moves, ¿no? Que siempre sorprende con alguna maniobra fuerte, algún movimiento extraño, ¿no? Algún movimiento, no sé, poco utilizado, quise decir. Aparte, me mezclé con palabras que estaban bien igual.
Sí, sí. O sea, yo decía, va a salir con usual, ¿no? Y luego...
¿Por qué no lo dije? Pero... ay. Pero bueno, eso. Creo que el combate puede estar bien. No me emocionan. Todo lo que podría emocionar un evento principal de este show. Y Brian Cage, bueno, no sé bien qué fue la lesión que tuvo. Creo que fue... enseguida con lo de... No sé si fue en el combate mismo por el título, sí.
Sí, luego de cuando que lo gana.
Bueno, ahí se jugaron a dejárselo, ¿no? También eso me parece que una movida que demuestra un poco el interés que hay en Cage por parte de la empresa, que sea campeón, de mantenerlo, así que espero que gane. Y bueno, como también hablábamos con lo de Callihan, en este caso que le dé una paliza a él no estaría mal.
Sí, mira, acá preguntan, al igual que tú en el chat, porque hay muchas dudas con Elgin, ¿no? Como que no deja muchas buenas sensaciones. Y yo me sentí igual cuando lo vi salir en el anterior pay-per-view. Y teniéndolo como main eventer, ¿no? Sabiendo que va a retar por el título. Pero creo que lo han vendido bien en los shows. También creo que él ha tenido buenas actuaciones en el ring. Así que con verlo, lo he aceptado. No, así que tenerlo aquí en el main event, para mí al menos no es rechazo. Pero sí veo el problema de que para alguien que no sigue Impact, y de pronto tener un pay-per-view como Slammiversary es una forma de hacer que se interese por ver el producto, ¿no? Al menos ver este show, y luego, si le gusta, tal vez engancharse, ¿no? Y si Michael Elgin genera esa sensación a priori de verlo ahí y decir, nada, no me interesa, es un problema. Pero lo que te puedo decir es que para la gente que está viendo el show, al menos para mí, no puedo hablar de toda la gente, pero para mí, creo que lo han hecho bien. Así que no me molesta tenerlo en este main event y simplemente quiero ver qué tal sale, ¿no? El combate con Brian Cage por el choque de estilos, ¿no? Porque ambos son tipos de power moves y eso. Así que veremos qué tal. No creo que Cage pierda el título. Pero a ver qué ofrece Impact más allá de los combates también para ver si nos vende un poco más de cara a que tengamos interés por ver su show semanal. Ahí está entonces Slammiversary, que es esta noche. Y a ver si en los próximos días voy a intentar darme el tiempo para poder hacerle la revisión. Ya se verá, ya les avisaré también cómo nos organizamos con eso. Pero bueno, dejemos Slammiversary a un lado. Pasemos a otros temas. Antes de WWE, Fede, como hay algo que no llegamos a comentar en su momento por el tiempo, ¿no? De no haberlo visto. Fighter Fest. ¿Qué te pareció en general este show de AEW con el tema del torneo de también de juegos de pelea y todo lo demás?
Bueno, creo que fue un show bastante divertido, muy, muy simple de ver, y como es una costumbre en mi caso, hago ver a mis amigos cosas de wrestling. Ahora, por suerte, con el abanico tan amplio que hay de posibilidades y que es fácil de ver en realidad, ¿no? Con Fight TV, con, bueno, la Network, con, no sé, con New Japan World, ¿no? No es solo, bueno, tenemos que venir a mi casa y usar mi computadora, digamos, y conectarme solo a eso, sino que, bueno, con las aplicaciones y demás. Yo justo, bueno, ¿te acordás que yo estaba ese fin de semana trabajando en las oficinas de la ciudad de Maldonado? Ajá. En las oficinas de Ras de Lona, el estudio del este, digamos, del país. Y bueno, lo vimos esa noche anterior, ese sábado, con mis amigos de allá. Gente que, bueno, casuales, conocen WWE, les gusta ver cada tanto en Fox, ¿no? Donde se transmite acá en Uruguay el programa, un poco para arriba, ¿no? Porque nadie quisiera Raw por completo. Me encanta verlo convertido como una especie de anti-wikis de WWE, así como tan parcialmente, pero fue eso. A mí me gusta verlo con gente para también medir cosas, ¿no? Porque uno tiene otra visión ya de tanto mirar cosas y demás. Y eso, creo que compartieron conmigo esa visión de que un show súper fácil de ver, súper entretenido. Como hablábamos, ¿te acuerdas cuando empezó el show anterior de All Elite? De que cualquiera lo podía ver y pensar que era WWE. Uh-huh. ¿No? O pensar que... Porque bueno, si no conoces mucho de los luchadores y demás. Yo les conté antes de empezar, bueno, esta es una empresa nueva, su segundo show, digamos. Van a tener un programa de televisión pronto, etcétera. Y claro, ellos lo vieron y piensan que, bueno, que todo el wrestling del mundo es así de profesional y que se ve todo tan bien, ¿no? Pero les sorprendió mucho ver a Moxley, ¿no? Que lo conocían como Dean Ambrose. Pero en sí fue un show, ya te digo, eso, que es fácil de ver, tiene combates más variados también. Eso es lo que creo que está bueno. No sé si, espero que sea una tónica de la empresa, ¿no? Porque justamente yo me decía, bueno, pero hay como otro tipo de cosas acá, ¿no? Vieron el combate, no sé, el Darby Allin contra Cody, un combate de 30 minutos, creo que fue a tiempo límite.
20.
20, ahí va. Me parece que no era tan largo, pero combate, eso, con ese dominio de Cody, con esa ofensiva tan poco ortodoxa que tiene Darby Allin, siempre a punto de morirse, con lo bien que vende, ¿no? O sea, le llama mucho la atención como el tipo caía y rodaba y volaba por todos lados, cómo se tiró de espalda contra el filo del ring. Ese fue terrible. Bueno, el combate hardcore, ¿no? ¿Cómo era que le pusieron? ¿Qué tipo de
estipulación? No sancionado.
Ese. Que tuvo una cuota de violencia un poco más elevada, tal vez, que la que solemos ver en la vida de Luis, no la que solemos ver los enfermos en otras empresas, pero por lo menos estuvo bastante bien. Creo que ver a Moxley y Janela en ese tipo de combate fue algo divertido, así como para un público mayor también, eso me parece interesante. Buen combate de mujeres también, buenos combates de parejas. El combate de parejas del pre-show, tremendo. Me encantó ver a los Private Party ahí, que ya los había visto en algunas indies, y bueno, creo que se robaron ese pre-show.
Sí.
Lamentablemente me perdí, sí, lamentablemente, el de la librarian, ¿no? El de.
Yo lo
Uf, ahora
salté.
se me fue el nombre
Liva
ahora.
Bates.
Leah Bates. Porque bueno, leí cosas muy horribles. En el momento, como bueno, justamente estaba viajando para allá. Bueno, tuvimos que salir, ¿no? A dar vueltas y nos perdimos ese combate y el de Nakazawa. Que me parece que tuve suerte, fue lo peor del show. Así que, bueno, después no lo revisé, no tuve tiempo como para mirar ese tipo de
Claro,
combates,
y
¿no?
tampoco es que valía la pena ir y volver a verlos. El de los librarians, ¿no? Los bibliotecarios, Leva Bates y Peter Avalon. Sinceramente, yo sigo Being the Elite y al menos algunos aspectos de esa presentación de los dos como ese personaje han sido graciosos. Pero siento que no se traslada a los shows ya puestos ahí de AEW, ¿no? Porque es complicado vender ese gimmick si no sabes todo lo que hay detrás. Y yo mismo que sí sé lo que hay detrás, tampoco me interesa. Así que lo salté, no le presté atención. Y después lo de Michael Nakazawa con el otro tipo fue al menos entretenido. No fue un gran combate, pero tuvo sus momentos, ¿no? Tuvo sus chistes. Así que como combate de comedia me parece que funcionó. Pero tampoco es algo que sea súper recomendable de ver. Y en general también, igual que tú, pienso que fue un buen show. Me gustó la forma en la que vendieron lo que sería el main event, ¿no? Ese combate de Jon Moxley contra Joey Janela, diciendo que no, aquí se acaba nuestra programación regular y ahora viene un combate que no queremos que sea parte de nuestro show, pero ahí está, ¿no? Así que me parece que lo vendieron de manera interesante, ahí diferente. Y en general, buenos combates, buenas actuaciones de los luchadores. Y ya estaremos más bien con más atención de cara al siguiente evento, que es Fight for the Fallen, que me parece que va a ser un show más grande. Así que veremos qué tal, ¿no? Para ese show hay Kenny Omega contra Shima, por ejemplo. Y algunos otros combates también. Así que habrá que ver qué tiene planeado AEW para desde ahora a más adelante. Bien, ahora pasemos a los temas de la semana, como lo que pasó con Raw. No sé qué tanto de Raw viste,
Prácticamente nada.
Fede.
Algún videito en YouTube. Pero bueno, leí bastantes cosas y realmente era. Yo recuerdo cuando yo falto, bueno, faltaba cuando era asiduo, pasaban cosas, ¿no? Me acuerdo, sobre todo, que me quedó marcado cuando llegó Sting. Fue un día que yo no cubrí, ¿no? Bueno, ahora este último regreso a Undertaker, también yo ya se había dejado, creo, y leo en el grupo Undertaker, ¿no? Como que siempre pasan cosas extrañas, y bueno, ahora parece que sigue esa tónica. Perdón. Y pasaron cosas en Raw, eso es lo primero que llama la atención. Así que bueno, vamos y vayamos comentando un poco lo que podamos.
Sí. Yo creo que en general lo que puedo decir de este Raw es que se sintió que se estaban probando cosas diferentes. No es totalmente diferente al producto anterior, porque todavía tenemos esta limitación de no lucha durante comerciales, por ejemplo. Pero en general me parece que se siente como que hay nuevas ideas, y eso es bueno. Y ahora que Paul Heyman está al frente, pues es lógico que veamos que se intentan cosas nuevas, que hay nuevos talentos ahí que tienen un espacio. Así que me gusta, ¿no? Porque se siente que de verdad hay un cambio, no solo es en nombre, ¿no? De cómo pensábamos que podría ser. Y también creo que fluyó mejor el show, porque hubo combates más cortos, no hubo promos larguísimas, ¿no? En el ring y segmentos así de tiempo muerto. Así que no se sintió tan pesado ver todo el show, aunque yo no lo vi entero, pero por lo que he visto comentarios y todo lo demás, parece que la gente sintió eso. Yo también viendo el show no sentí que había cosas muertas, o sea, viendo segmentos del show, no sentí que había cosas ahí que te hicieran perder el tiempo. Así que me parece que estuvo bien planeado también en ese aspecto. Y hablando de temas específicos, algo que me parece que es lo más destacado, que está como portada esta semana en el programa, es lo que pasó con Mike y María Kanellis, saliendo ahí,
Oh, por
enfrentándose
Dios.
a Seth Rollins, a Becky Lynch. Y hay opiniones muy negativas sobre esto, sobre lo que pasó con Mike Kanellis, ¿no? Ese entierro que le hizo María al final, con lo que no eres suficientemente hombre como para embarazarme, qué sé yo. Pero de lo que has visto, Fede, ¿a ti qué te parece todo este tema?
Horrible. No me gusta nada. Bueno, María y Mike parecen. Bueno, Mike en su momento en Impact, en TNA, me gustaba, ¿no? Pero bueno, me parecía que era un buen lugar para él. Acá lleva bastante tiempo, no ha hecho nada. Y bueno, María sí me parece que siempre sobra, ¿no? Que bueno, está ahí con él nada más y siempre hacen lo mismo. Ya un poco me cansa verlos en Ring of Honor, en Impact, ahora acá, ¿no? Es como, bueno, un poco lo mismo. Pero, bueno, este segmento, a mí cuando María actúa de esa forma así dramática y exagerada, me parece, bueno, horrible, ¿no? Básicamente, tengo que volver a usar mi término, pero no me gusta, no sé, no me gustan sus expresiones corporales y demás, no sé qué grite. Ahí lo estoy viendo de vuelta, estoy mirando de fondo bueno, en mute, ¿no? El top 10 de la semana en Raw, y veo las caras de todos cuando ya está haciendo el anuncio. Ahí, digo, por Dios, qué segmento horrible. Y con los Canelis, aparte que, bueno, estaban perdidos completamente, ¿no? Que, la verdad, no es el tipo de segmento que me gustan. Y bueno, no sé si hay que valorar positivamente todo lo que sea cambios y todos los intentos. Sí, son horribles, también se puede decir que son horribles, como es el caso. Lo
Claro.
bueno es que, bueno, Becky por lo menos lo atacó a Mike ahí. Como hablábamos recién, ¿no? Hablando en el Anniversary de los combates intergénero, bueno, WWE está bastante lejos de eso, o sea, son combates mixtos, pero que no se. No se cruzan los luchadores, ¿no? Los hombres con las mujeres, ¿no? No se enfrentan. Ver, aunque sea, siempre hay ataques de mujeres a hombres, bueno. A ver si en algún momento WWE también llega a actualizarse un poco en eso.
Sí. Y agárrense porque voy a defender este segmento. Así que, mira, lo que yo creo que ha pasado acá es que Paul Heyman piensa que tanto Mike como María Kanellis tienen cosas que aportar al show y les gustaría utilizarlos. Pero el problema es que han estado desaparecidos, ¿no? Por completo. ¿Qué ha hecho Mike Kanellis hasta ahora, desde que llegó a WWE? Aparte de estar en 205 Live, ¿no? Un par de veces. Tuvo adicción a las pastillas, luego se rehabilitó, luego María se embarazó, ¿no? Pero en WWE no hizo nada. Entonces, viendo el potencial que tiene, Heyman dice, ya, ¿qué puedo hacer para presentarlos a la gente que posiblemente no los conozca y para que se acuerden de ellos, ¿no? Porque mira, si sale Mike Kanellis esta semana y gana un combate, ¿no? Cualquiera, dices, ah, bueno, están pensando en hacer algo con él, puede ser, ¿no? Pero yo creo que Heyman dijo, voy a hacer que tengan un impacto grande para que la gente hable de esto y tengan a Mike Kanellis y a María Kanellis como un tema importante ya desde la primera vez que los mostramos. Entonces, lo que puede parecer un entierro para Mike Kanellis en esta primera semana, yo creo que es más bien la forma de decirnos que sí, lo que ha hecho Kanellis hasta ahora en WWE ha sido nada. Pero con este choque que ha sufrido, podría ser el momento de que tenga un cambio, ¿no? Y como la gente ha visto este segmento, que fue bastante largo, además, con la previa de la promo en backstage, luego el combate, luego esta promo después. O sea, es imposible que a estas alturas se olviden de quién es Mike Kanellis. Y ya que los tienen ahí con la idea de este luchador en la mente, pues viene el cambio, ¿no? Yo creo que eso puede ser. Si ahora, luego de que ha hecho todo esto, Mike Kanellis no aparece más, ¿no? Y sigue en el puesto en el que estaba antes, pues ahí sí puedo decir que lo enterraron y que no van a hacer nada con él, o sea, que ya le mataron la carrera, ¿no? Porque acaba de firmar una renovación con WWE, creo que es de 5 años, y si ha renovado, si ha decidido que se va a quedar y WWE le ha ofrecido un contrato, debe ser porque quieren hacer algo con él, me imagino. Y por eso creo que este segmento es como un primer paso para lo que vaya a venir después. Por eso yo prefiero esperar para ver cuál es la idea al final de todo lo que hicieron con Mike Kanellis esa semana. Que es raro, ¿no? Pero es novedoso. Así que veremos. Después tuvimos ese segmento o esa apertura del show con un combate que era Braun Strowman contra Bobby Lashley. Y también hay que mencionar que es un combate con el que se inicia el show en lugar de una promo ahí de 20 minutos, ¿no? Con Baron Corbin, con Shane McMahon. Así que de por sí ya es un inicio más fuerte. Es False Count Anywhere, se van a luchar afuera. Y tienen este spot que es Braun Strowman empujando a Lashley a través de la pantalla ahí que está en el escenario, ese panel, ¿no? La atraviesan, hay muchas explosiones, fuegos artificiales, y hasta el punto de ser un poco exagerado, ¿no? La cantidad de explosiones que hay. Pero esperan un muy buen rato con la cámara desde una posición así no usual, mostrando lo que ha pasado, con los comentaristas hablando poco, ¿no? Corey Graves, por cierto, grita holy shit ahí en televisión nacional. Y es algo diferente también, ¿no? Un segmento así, con el tiempo que se dedicó luego a decir, primero a atenderlos, a llevarlos a la ambulancia, luego durante todo el show diciendo sí, tenemos una actualización médica de lo que les ha pasado. Así que también algo nuevo por ahí con Braun Strowman y Bobby Lashley, que tenían un feud que no me interesaba para nada, ahora al menos le presto un poco más de atención.
Sí, fue un buen spot. Ese fue bueno, algo explosivo. literalmente.
Grande.
Y un poco exagerado también, ¿no? Es como que pasan los minutos y siguen habiendo fuegos ahí. Pero hay gente que lo creyó, así que eso creo que es un buen punto, ¿no? A favor del spot, que justamente lo que busca un poco es ese drama, ¿no? Realmente les pasó algo. Creo que bueno, si logra eso, es un éxito. Y aparte, como decimos, revive un poco una rivalidad que a nadie le interesaba, porque bueno, Strowman y Lashley están en un momento perdidos, ¿no? De la cartelera, no tienen nada demasiado que hacer. O sea, de repente tienen una lucha para ser retadores al Universal, como de repente tienen otra para ser retadores al Estados Unidos, como bueno, están ahí para lo que se precise. Así que esto puede un poco revivir, ¿no? Aparte, me imagino la repetición del spot después, ¿no? Más adelante. Este sí me parece que es un cambio interesante, ¿no? Este tipo de segmentos, sobre todo porque hablamos de cuestiones como las tomas, ¿no? De cámara, ¿no? Como los ángulos, digamos.
Sí.
De filmado. Temas de producción, ¿no? Creo que ahí también se puede ver algo interesante que aporta o bueno, o resta, es cierto, según qué casos. También lo de los comentaristas, ¿no? Creo que en este caso son todos cambios interesantes que podemos ir viendo si siguen, ¿no? En el show semanal, que pueden estar buenos, ¿no? Un poco, no es necesario romper el, ¿no? Lo de el PG y demás, ¿no? Todo el tema de que siempre un poco esa discusión, ¿no? Ese mito de que las cosas son feas porque son aptas para todo público y hay ciertas barreras. Yo creo que se puede jugar un poco más, se puede estar un poco más al límite, sin necesidad de, bueno, hacer la atitudera, que también está un poco glorificada, si se quiere. Acá creo que tiene, bueno, ya digo, cosas interesantes que muestran un cambio que puede ser positivo a futuro.
Después tuvimos lo que podría decir como la conclusión lógica de una historia que estaban contando hasta ahora, que yo tenía mis dudas, pero finalmente pasó. Y es que Karl Anderson y Luke Gallows se unieron a AJ Styles. Ella hizo el turn, enfrentándose a Ricochet, ¿no? Claro que también un poco empezó del no sentido, porque ella ganó la semana pasada, pero igual como que Anderson y Gallows lo hacen sentir mal porque le dicen, pero casi perdiste, ¿no? Así que un poco la molestia de ella no está tan justificada, pero de todos modos, Cuando AJ luego hace el turn al final, luego de que Ricochet le gana, se une al club. Ahora habrá que ver si tienen una presencia más fuerte de la que tuvieron hace unos años, cuando estuvieron juntos también y no hicieron demasiado. A ver si ahora se parecen un poco más al Bullet Club, ¿no? De New Japan, haciendo sus cosas, siendo un grupo importante, ¿no? A ver si capturan un poco de esa, lo que se podría decir, ese aura, ¿no? De un grupo importante dentro de Raw.
Sí, la verdad que uno recuerda a los, bueno, a los Good Brothers, ¿no? Como tag team, y no hay grandes momentos. Hay malos, más que nada, uno piensa en Dana Brooke, ¿no? Ese tipo de los doctores, The Old Day. Cosas, bueno, cosas malas. Pero puede ser interesante verlos ahora con AJ Styles nuevamente. Perdón. Es difícil, sí, tal vez replicar, ¿no?, lo que era el Bullet Club, esa sensación, no sé, esa aura, como vos decías, que transmitía. Pero bueno, creo que fue un buen paso este, bastante esperable, hasta repetido incluso, o sea, como que no se siente fresco el cambio de AJ Styles. Pero bueno, estar con él, que es un luchador que esté o no en algo importante, siempre, siempre cumple, siempre llama la atención, creo que por lo menos es un avance para cada uno en el lugar, los que están completamente perdidos hace poco. Y que si firmaron una renovación, espero que, bueno, la empresa, como decimos, tenga planes para ello. Así que a seguirlo mirando, ¿no? A esperar cómo avanza este grupo, que creo que puede llegar a ser interesante.
Y ahora que estamos hablando del club, recuerdo que estaba viendo uno de los segmentos que tuvieron, creo el primero que tuvieron en backstage, hablando de la semana pasada, de que perdieron, de que ganó ella y todo lo demás. Y sentí que cuando estaban hablando, no estaban siguiendo como en WWE normalmente se siente que siguen un guión, sino que los sentí más naturales, como hablando entre amigos, ¿no? Y dije, ah, mira, tal vez Heyman les ha dicho a la gente que pueden hablar sin necesidad de guiones, ¿no? Qué bien para las promos. Y luego, poco después, hay una promo de Lacey Evans en backstage, que es básicamente ya leyendo un teleprompter, ¿no? Faltaba que leyera las noticias, ¿no? Así que creo que hay un poco de todo. No, no, todavía no es sin guión todo. Así que veremos.
Bueno, pasa que también Lacey Evans, con ese personaje exagerado y absurdo, que bueno, solamente se basa en eso, ¿no? En su forma de hablar y de vestir. O sea, que es bastante horrible. No la de vestir. Bueno, no importa. No entremos en detalles. Pero claro, ahí queda súper, siempre queda súper guionada. Se siente como sí, como que está leyendo algo. Siempre da esa sensación. Y bueno, hay gente con más soltura, obviamente más experiencia también, como es el caso que estábamos mencionando de club, que bueno, que pueden tener una charla en personaje y no sonar como, o sea, una caricatura de sí mismos.
Luego estuvo de nuevo el tema de Drake Maverick con R-Truth, que son quienes se pelean el título 24-7, ¿no? Así como en New Japan era el título heavyweight peleado entre Okada y Tanahashi durante un tiempo, ahora aquí el título 24-7 es peleado entre R-Truth y Drake Maverick, ¿no? Los demás están muy por debajo. Y lo que pasa esta semana es que Drake Maverick quiere ir a su luna de miel, pero todavía está la tentación de R-Truth, ¿no? Y finalmente le gana con tirándole una maleta en la cabeza y qué sé yo, y se va con su esposa. Así que sé que ha habido una continuación, pero no he visto ya Maverick en su luna de
eso
miel.
Eso te iba a preguntar, esposa, pero, exactamente.
Pero no he visto qué más hicieron.
Yo he visto algunos y es muy divertido. Bueno, básicamente él está en su luna de miel y está todo el tiempo con el título, ¿no? Se filma con su esposa paseando en algún lado y él es como muy pesado, muy insistente, ¿no? O sea, siempre con el campeonato, gritando cosas, lo levanta y no sé, el título le tapa la cara a veces a ella en las tomas de lo que están haciendo, están como los dos ahí de paseo y él está obsesionado todo el tiempo con el título horrible este. También he visto alguna foto, ¿no? Que están parados y le están posando con el título y no se ve bien ella. Creo que es todo bastante divertido seguirlo en redes, sobre todo más divertido de lo que se ve en la pantalla, incluso en Raw.
Sí, seguro, seguro. Y ahora su esposa Renee Michelle es luchadora, así que tenerla ahí tal vez sea una forma de querer presentarla para el show, para añadirla a la división de mujeres, ¿por qué no? Podría ser. Estuvo en el Mae Young Classic. Ahora no recuerdo si luchó bien o no, pero tal vez puede estar ahí, ¿no? ¿Quién sabe? Y finalmente otro tema de Raw fue que trajeron a los Street Profits, que no lucharon, pero estuvieron haciendo segmentos en backstage, algunas promos, se encontraron con Paul Heyman también. Y, o sea, creo que como tienen una gran personalidad, ¿no? Sobre todo Montez Ford, creo que las promos fueron bien recibidas por la gente. Pero al no luchar, no sé si sirvió del todo tenerlos ahí, pero habrá que ver qué tan fuerte quieren ir con ellos, ¿no? Si los llevaron ahí para el primer Raw bajo el gobierno de Paul Heyman, ¿será que tiene él la intención de darles una oportunidad, ¿no? Además salió él en un segmento junto con ellos, así que me imagino que les tiene fe.
Sí, sería interesante ver algunos cambios, ¿no? En la división de parejas. Y bueno, los Street Profits ahí en Raw puede ser algo divertido, sobre todo, bueno, tienen me han comprado, ¿no? Yo creo que han logrado hacer un muy buen trabajo en NXT, pasar de ser, no sé, a mí eran realmente tipos que tenían un carisma, ¿no? Un buen contacto con el público, que creo que es bastante fácil tener un buen contacto con el público en NXT, o sea, es como que el público que compra todo, básicamente, ¿no? Estás ahí 2 minutos en el ring y es This is awesome, fight forever, así como esa cosa de ese público súper encendido, hasta de una forma exagerada. Pero bueno, después han pasado los meses, han dado buenos combates, se han establecido. Así que puede ser interesante verlos en Raw. Creo que les puede ir bien porque no es lo que dependa tanto de justamente. O sea, depende sí de la reacción del público, como todo. Pero no es algo tan de nicho, me parece, como pasa muchas veces en NXT, que después no tienen el mismo tirón en el roster principal. Yo creo que a los Street Profits les puede ir bien porque son divertidos, son fáciles de seguir, digamos. No es como que sea un personaje muy complejo para presentar ni nada. Y aparte son buenos en el ring, son entretenidos de ver.
Acá Guy nos recuerda su paso como campeones de Evolve. Que por cierto, ahora de cara a este show del 10º aniversario de Evolve que van a pasar en la Network, he visto que WWE está poniendo como una gran cantidad de videos y publicaciones acerca de Evolve y la importancia, ¿no? Y siento que lo venden como lo que no es, ¿no? Porque no voy a decir que Evolve no haya sido una empresa importante en los últimos años y que no haya tenido buenos shows y buenos combates, buenos luchadores pasando por ahí, pero no es Ring of Honor, ¿no? O sea, no te pueden decir que de Evolve ha salido la gente que ahora está en WWE, porque sí, ha pasado por ahí, pero de ahí no ha salido.
Sí, no vi nada de eso. Pero estoy de acuerdo en tu opinión sobre Evolve, seguro. Creo que Johnny Gargano, ¿no? No fue que tuvo un reinado súper largo en Evolve, si no me equivoco. Creo que bueno, es alguien que en un caso así podrías decir tal vez que creció en esa empresa o que bueno se hizo más visible, pero después no sé qué tanto ha aportado Evolve así como al panorama del wrestling mundial o ni siquiera mundial, digamos, americano, ¿no? Pero ni siquiera, o sea, creo que como decís, sí, buenos eventos, buenos combates, pasaje de luchadores interesantes, pero no creo que sea tampoco la plataforma de despegue de alguien que haya marcado diferencias relevantes.
Acá dice Gin que nos dejó la mejor storyline de la última década, que fue su negocio cutre con Flow Slam. Y bueno, ese es el legado de Evolve.
Flow Slam, que con el amigo Alejandro Jiménez supimos ser suscriptores.
Ajá. ¿No? Algunos de los pocos, ¿no? De los que pueden decir, yo fui suscriptor de Flow Slam, ¿no? Pueden armar un grupo ahí en WhatsApp.
Somos unos malditos hipsters, ¿no? Eso es como el carnet, prácticamente, ¿no? Claro, ahora es todo muy fácil con High Sports Network y New Japan World, Grand Cloud, pero ¿quién se animaba a tener Flow Slam en esa época?
Pasando a SmackDown, un tema que te vendrá a ti como algo para comentar, seguramente que estarás interesado en ver a dónde apunta, es que Kevin Owens ahora parece que es babyface. Tuvo el Kevin Owens Show con Drew McIntyre y con Shane McMahon, y como que les sacó en cara un poco lo que estaban haciendo, que le tenían miedo a Undertaker y todo lo demás. Después, cuando viene Dolph Ziggler a interrumpir, Owens le dice su vida, ¿no? De que ya olvídate, pues, que tuviste un momento para ser grande, pero ya se pasó. Una promo también que se sintió algo, o sea, más fuera de lo común, de Kevin Owens metiéndose con Ziggler. Luego hubo un combate en el que ambos, Ziggler y Owens, hicieron equipo contra Heavy Machinery. Perdieron por un tema de Ziggler pateando a Owens por error. Luego Owens le aplica un stunner al final del show. Y todo parece indicar que Kevin Owens ahora irá como babyface. Como parecía que era el plan original, pero luego se cambió de cara a WrestleMania y todo lo demás.
Bien, bien. Bueno, me gusta. Para mí, bueno, es un gran luchador en general, un gran heel, pero creo que también puede ser un muy buen face. El estar en la parte es como ese movimiento, creo que para mí es face absolutamente, ¿no? Es como ese movimiento que uno quiere ver, que uno celebra, quiere ver al malo venderlo de forma exagerada, ¿no? Me imagino a Ziggler vendiendo. El stand no lo vi esta semana.
Sí, exageró, pero como debe ser.
Como debe ser, bien. Así que, bueno, interesante ver ese cambio que nos habían vendido un poco y después se echaron para atrás, se cambió. No fue un gran pasaje, el pasaje Hill, ahora el último de Kevin Owens. Pero, bueno, ojalá tenga nuevas oportunidades y lo veamos en historias más interesantes, lo veamos, no te digo por el título nuevamente porque fue hace bastante poco y con otras facetas serían como muy pronto, pero bueno, ojalá con verlo en pantalla, con verlo tener buenos combates, con verlo tener, ya te digo, tiempo en el ring, yo ya estoy conforme, así que ojalá así sea. Lástima que, bueno, en principio sea con Dolph Ziggler, ¿no? Pero creo que en este caso Kevin Owens puede lograrlo, puede superar esa fuerza de la naturaleza, ¿no? Que es el agujero negro del entretenimiento y darnos algo bueno.
Y a diferencia de Raw, según se dice, SmackDown no habría sido todavía el primero bajo el mando de Eric Bischoff. Sin embargo, también sentí un poco de cambios, ¿no? Porque me imagino que se arrastra de lo que se hizo en Raw, un poco apuntando a otras cosas. Tal vez sea el efecto placebo, ¿no? Pero también sentí que el show mejoró un poco. Así que veremos qué pasa cuando por fin Eric Bischoff se ponga a cargo por completo del show. No por completo, igual que Heyman en el lado de Raw. Y hablando de esos cambios o de cosas diferentes, tuvimos un segmento de Kofi Kingston con Samoa Joe. Hablando entre ellos, ¿no? Joe amenazando, como siempre. Y Kofi Kingston al final lo insulta, ¿no? Con ese gesto de mostrarle el dedo del medio y algo que no se haría normalmente en WWE. Así que, bueno, ahí está. Una patada para Joe y lo deja ahí tendido. Y no sé, Fede, esto recién lo saco aquí, pero no sé si estás enterado, pero el Extreme Rules es ya la próxima semana.
¡Wow! Pasa muy rápido el tiempo, ¿no? A veces.
Yo tuve que pensarlo en estos días y dije, oh, de verdad, es la próxima semana ya, Extreme Rules.
Claro, pero por eso hay cosas que se sienten como apuradas, ¿no? Esto de Samoa Joe, igual creo que es un caso diferente. Lo hablamos la otra vuelta, ¿no? Un poco de cómo salió igual bien parado, ¿no? De su derrota con Ricochet, cómo aún mantiene esa aura, esa fuerza, así que no está tan mal. Y como es bastante la continuación, casi todo, salvo bueno, este combate, hay como seguir las historias que ya veníamos del pay-per-view anterior. Tampoco había mucho que avanzar, ¿no? Estas semanas, así que no está tan mal que sea ahora. Creo que el show contra Kofi, ¿no? Puede ser interesante. Creo que hemos hablado un poco ya de eso. La semana pasada ya había habido un ataque, ¿no?
Sí.
Así que no hay mucho, creo. No avanzado demasiado como para conversar mucho más al respecto.
Después tuvimos algo que sí me molestó esta semana en WWE, que creo que es algo que no tiene sentido. Es que la semana pasada Nikki Cross le ganó a Bayley. Y esto lleva a la historia de que ella ganó para que Alexa tenga una oportunidad por el título. Pero a la vez, al Nikki Cross haberle ganado a Bayley, pues ella podría decir que ella se merece la oportunidad. Es lo que la gente debería pensar, ¿no? Que Alexa se aprovecha y Nikki más bien debería retar y todo lo demás. Pero ¿qué hacen esta semana? Bayley le gana a Nikki Cross. O sea, le corta la historia. ¿Por qué tiene que, por qué el 50-50, ¿no? ¿Por qué no pudieron dejar eso como algo para tener en cuenta que Nikki le ganó? Y ahora con esta derrota, pues creo que no le hace bien a lo que está intentando contar.
Bueno, ya era mucho, ¿no? Tenemos unas cuantas semanas en las que personalmente destacaba esta historia, ¿no? Todo este ángulo, cómo habían trabajado con Nikki Cross, con Alexa, para justamente dejar ciertas semillas plantadas, ciertos guiños al futuro, ciertas cosas así. Bueno, acá no, justo el caso contrario. Eso no complica un poco el panorama, lo cambia. Suena un poco a una oportunidad que no se aprovechó, pero bueno, sabemos que las victorias y las derrotas no son tan importantes en WWE, ¿no? ¿Cómo está nuestro territorio? Se preguntaría Triple H, ¿no? No me acuerdo de cómo era, pero
sí, sí, por ahí era la frase.
Así que, bueno, creo que igual no está perdido nada, ¿no? Esta historia puede seguir llamando la atención, puede seguir estando bien, más allá de esto, así que resta esperar a ver cómo sigue esa relación de Alexa y Nikki, ¿no? Y sus oportunidades titulares y demás. Pero sí, creo que esto es como eso, es desaprovechar un poco algo que se veía natural y que estaba funcionando, me parece.
Después, ¿viste esta entrevista que le hicieron a Shelton Benjamin en SmackDown?
Ah, no la vi.
Búscala en YouTube, porque es importante que la veas, porque es increíble. Pero bueno, mientras la buscas, bueno, esto hay otra cosa que también deberías ver. Pero bueno, esto te la cuento porque es más compleja, que es la promo que hizo Ali. No sé si la viste, creo, me imagino que tampoco.
No.
Ya, mira, en la promo de Ali, me gusta porque recuerdas que estábamos hablando de él como, ahora parecía
un vengador ahí, sí.
Claro, el héroe del barrio, ¿no? Que pasaba por ahí y hablaba cosas. O más bien, detenía un robo, ¿no? Solo con la mirada, cosas así. Pero ahora, lo que hace es una promo, como a las afueras de la arena, hacia la cámara. Y una promo que se ve como muy natural y no se siente para nada guionizada. Habla acerca de que él quiere, como, a ver, su idea es más o menos llevar el cambio, ¿no?
Pará, perdón.
Sí, sí.
Quería hacer un live reaction de Shelton Benjamin. Fue maravilloso porque ni siquiera recordaba que estaba en la empresa y qué cara tan divertida. No, solo eso, perdón.
Sí, ahora hablo con lo de Shelton Benjamin, pero lo de Ali es como, él dice que quiere traer el cambio, ¿no? Y ese cambio viene con él convirtiéndose en campeón de WWE, y para eso, la idea es que al convertirse en el campeón, le va a mostrar a la gente que no tiene que juzgar a las personas por su apariencia, por su nombre. Y dice que cuando la gente vea en él alguien que tiene un nombre que se parece al suyo, que se luce como alguien que se parece a él, a la persona que ve la televisión, que tiene una historia de vida parecida a la gente que lo está viendo, ¿no? Que se identifica con él, se va a dar cuenta de que es el alcance de los sueños está para todos, ¿no? Y por eso es una forma de empezar con el cambio. Y lo dice tan bien, y lo hace tan bien, y es una cosa que dice con tal convicción que tú te crees que, sí, mira, que vaya por el título de WWE, que lo gane, ¿no? Y, o sea, en general me parece una promo muy buena, una promo de Main Eventer para Ali.
Bueno, yo ya la estoy buscando de mientras. Claro, tal vez no para verla ahora porque tiene más diálogo que la de Shelton, pero me gusta verlo con un personaje que evolucione, ¿no? Que se muestre. Recordamos cuál era la idea con él, ¿no? De cara a la época de WrestleMania, ¿no? Y el Elimination Chamber y demás, bueno, la lesión en aquel momento y todo eso. Pero así como Kofi se convirtió, ¿no?, en una especie de este gran babyface por sus buenas luchas y por todo esa valoración de todo su trabajo por 2 años y bla bla bla. Sería bueno que Ali se ganara cuando tenga su oportunidad. Él también se, más allá de por ser un buen luchador, por su pasado y todas esas cosas que le gusta dramatizar a WWE muchas veces, que el personaje sea interesante, que sea creíble, que, como decimos, que lo veas así haciendo una promo y digas, bueno, si este tipo tiene que luchar por un título, así que es un trabajo que puede estar interesante ver cómo se hace con Ali para venderlo, ¿no? Para presentarlo como alguien importante de SmackDown. Bueno, sí, de SmackDown. A mí me cuesta hablar hoy en día de marcas, pero pensémoslo a él de SmackDown.
A ver, Fede. Shelton Benjamin es un hombre de 43 años. Tiene un background en el wrestling amateur, ¿no? Ha sido campeón legítimo, ¿no? Es un tipo que tiene un pasado atlético, pues, notable, ¿no? Que se reconoce que es alguien de verdad. Un deportista, ¿no? Un luchador. Amigo de Brock Lesnar. Y esta semana en SmackDown lo entrevistan, le hacen una pregunta, que además, ¿por qué le preguntan esto, no? Le preguntan, ¿quién crees que va a ganar entre Kofi Kingston y Samoa Joe? ¿Qué le interesará a Shelton Benjamin, ¿no? Pero le preguntan esto y Shelton no responde la pregunta, sino que se pone a pensar. ¿Y cómo nos muestran que se pone a pensar? Hacen que muevan los ojos hacia un lado de la cara, ¿no? Hace, por ejemplo, la parte inferior izquierda, luego la parte superior izquierda, luego por el otro lado, otra vez abajo, otra vez al otro lado, y luego de pensarlo mucho, ¿no? Que cuánto tiempo habrá pasado, para mí pasó una vida, ¿no? Desde que movió los ojos Shelton Benjamin, mira la cámara y sonríe. Y para todo eso hay que imaginarse también que mientras mueve los ojitos y va a mirar a la cámara, hay un zoom que va acercándose a la cara de Shelton Benjamin y es como, no podemos ver nada más que su cara y sus ojos y porque está pensando, Fede. O sea, date cuenta que está pensando. Hay que pasar 30 segundos de los ojos moviéndose para que la gente entienda que está pensando Shelton Benjamin. Así que ahí está el personaje de Shelton Benjamin que piensa.
Sí, sí, es como con Lashley, ¿viste? Tienen todo, digamos, para hacer cierta, digamos, cierta presentación o para explotar ciertos aspectos de la persona mismo, ¿no? Como en este caso, de siendo como luchador, como atleta, pero elige esta opción. Me causó mucha gracia, pero claro, porque no lo esperaba. A esta altura igual, ¿qué pasará con Shelton Benjamin? ¿No? ¿Lo usarán para algo? La última vez que lo recuerdo no fue un combate con Rollins, ¿puede ser?
Sí. Sí, sí, sí.
Traído por Heyman, algo así, o sea. Algo de una noche. Fue una cosa de una noche también, pensaba.
Claro, que lo trajeron precisamente por ser amigo de Brock Lesnar y. Porque estaban con esta rivalidad de Rollins con Lesnar y eso.
Pero bueno, a ver si esto implica que va a ser algo, ¿no? Igual no me lo imagino en nada porque estaba perdido completamente. Entonces es muy raro todo, la verdad. Y es gracioso. Yo creo que esto tiene que ser un meme. Es lo único que puedo esperar de todo esto.
Pasemos a hablar un rato de NXT. No sé si viste esto del Bay Bay Championship Tour, Fede.
No, tenía muy poco tiempo para NXT y preferí ver un combate, así que no vi eso.
Te cuento porque es, me parece, un gran segmento que había empezado la semana pasada con Adam Cole siendo el campeón, ahora paseando en jets privados, ¿no? Y llevando, o sea, siendo llevado por una limusina, o sea, viviendo la gran vida del campeón. Y lo que hace es ir a Cleveland y visita la pizzería del padre de Johnny Gargano. Va y le pide unas pizzas, ¿no? Que además viene, va con el título en el hombro, ¿no? Lo saluda, le dice, gusto conocerlo. Trae unas cuantas pizzas, ¿no? Porque se las quiere llevar de regalo a alguien, que ya veremos quién es. Y mientras lo hace, él, porque el padre tiene un muro donde están las fotos de Johnny con, en sus diversos momentos de la carrera, ¿no? Y Adam Cole le lleva una foto suya, se la pega en la pared que dice, ahí está un campeón del que te puedes sentir orgulloso. Luego se lleva las pizzas y el padre luego ve la foto, ¿no? Indignado. Y las pistas se la lleva a un lugar donde entrenan wrestling, que antes, ya durante el reinado de Johnny Gargano, habían puesto un momento en el que él va a ese lugar, ¿no? De donde él entrenó, creo. Y le habla a la gente, les dice, sí, ustedes pueden ser campeones también. Hace que se tomen fotos con el título de NXT y todo. Adam Cole va y les dice, no, todo lo que les ha dicho Johnny Gargano es mentira, porque ¿cómo van a ustedes ser campeones? ¿Cómo van a llegar a algo, ¿no? Luchando acá. En esta pocilga de entrenamiento, qué sé yo. Y les dice, mira, les he traído unas pizzas para que se vayan a su casa y se pongan a pensar en otras cosas, ¿no? Que me vean a mí en televisión y dejen de ustedes pensar en ser luchadores. Y les da ese discurso, ¿no? A todos ellos. Y se va. Y ahí termina el Bay Bay Championship Tour y me pareció maravilloso. Y también tienes que imaginarte, pues, lo que es Adam Cole en promos, así que todo queda perfecto.
Sí, la verdad que imaginando lo que puede ser Adam Cole, tiene buena pinta el segmento. Lástima que no lo vi. Incluso ni siquiera lo crucé haciendo un pasaje rápido por NXT. Porque creo que si lo hubiese visto, por más que estaba apurado, entonces me detenía a verlo. Una lástima, la verdad.
Sí, te lo dejo recomendado para que lo veas luego. Y el combate que viste, me imagino que fue Isaiah Swerve Scott contra Cameron Grimes.
Sí, con mucho dolor, ¿no? Ver a Isaiah Scott es difícil, aparte.
Que felizmente le he puesto Swerve y la gente le corea Swerve, así que habrá que decirle Swerve.
Sí, por suerte usaron eso, que bueno, era parte de lo que lo reconocía la gente también, ¿no? En el mundo de las independientes. Y bueno, me gustó cómo salió, ¿no? Su presentación ahí, el video donde habla. Creo que, bueno, es un talentazo, ¿no? Swerve es realmente, tiene un carisma, un estilo muy particular. Creo que igual no sé si es el tipo para NXT, o sea, no es ese carisma de, no sé, de un Velvet Dream, tal vez. No, por decirte, alguien que destaque mucho, o de, bueno, una Cole, estamos hablando recién, pero tiene su cuota, ¿no? Tiene su algo particular, ¿no? Lo ves salir ahí con su forma de caminar, sus lentes, ¿no? Y su música, y es como, bueno, este tipo lo quiero ver. Aparte, es tremendo luchador en el ring, sobre todo. Eso lo hace más interesante. Estoy pensando, ¿no? Cameron Grimes me costó unos cuantos segundos. Ahí sí me parece un caso esos que no comprendo, ¿no? Que hacen acá. También tiene carisma, creo que después si le da la oportunidad después de hacer algo, pero ahora sí como salió, es, o sea, básicamente Trevor Lee tener un combate de indie acá, es como, bueno, ¿y qué? ¿No? Es como la sensación que me quedó Porque ya te digo, veo a Swerve y digo, bueno, este tipo puede llegar a ser una estrella, pueden explotar su potencial, etcétera, etcétera. Uno lo ve, todo lo que dije recién. Veo a Cameron Grimes y digo, bueno, sí, es un buen luchador, pero nada, no. Por lo menos en este combate no me lo presentaron. O sea, yo pienso también, no sé, la gente que no los conoce, ¿no? Y no sé, no me pareció muy. Más allá del trabajo en ring, fue un combate que estuvo bien, estuvo bueno. No me imagino que haya llamado demasiado la atención Cameron Grimes.
Sí, también me sorprendió que él ganara, ¿no? Porque yo me imaginaba que al ser a Swerve el luchador más espectacular, ¿no? El más interesante de los dos, sería el que pasaría, pero no. Y no sé si afectó esto, pero mencionaron mucho en comentarios que sí, Cameron Grimes viene a entrenar con los Hardys, ¿no? Así que tal vez un poco por vara fue que avanzó Cameron Grimes, ¿no? Así como Brasil en la Copa América. Y luego tuvimos el main event en NXT, que fue Roderick Strong y Tyler Breeze. No mucho que decir, solo al final aparecen Undisputed Era, así que siguen con este dominio supuesto suyo, ¿no? En NXT. Y poco más, en realidad. Así que para cerrar el programa de hoy, podemos mencionar la lamentable noticia del fallecimiento de Perro Aguayo. Que yo, para ser sincero, no soy alguien que haya seguido mucho su carrera, pero sí estoy al tanto, por supuesto, de su nombre, ¿no? De lo importante que ha sido. Lo habré visto algún momento cuando era niño, cuando pasaban por acá AAA, ¿no? Así que siempre ha sido una figura que para mí ha estado entre los nombres más reconocibles de la lucha mexicana. Y bueno, ahora con esta noticia pues es lamentable, ¿no? Pero al menos tenemos un espacio para recordarlo. Y seguramente si tenemos la oportunidad habrá que ver algunos combates suyos, hablar con alguien que lo haya conocido mejor, como Walter, ¿no? Que puede ayudarnos un poco con el tema. Pero bueno, sí, ha sido una noticia que ha sacudido al mundo de la lucha libre por la importancia del luchador del Perro Aguayo.
Sí, justamente en estos momentos uno extraña un poco más a Walter y su conocimiento de la lucha libre mexicana, ¿no? Porque, como decís vos, en mi caso es algo similar. No es un luchador que haya visto, no es una carrera que haya seguido. Obviamente su nombre es súper reconocido y ves las reacciones, ¿no? En las redes tras el anuncio de su muerte. Es que, bueno, sabes de su importancia, pero. Bueno, como sabemos, no podemos ver todo tampoco. O sea, bastante difícil es seguir la actualidad del wrestling como para, bueno, también conocer a todas las grandes leyendas. Y bueno, no está mal recurrir a nuestro especialista de cabecera, en este caso, el amigo Walter. Así que, si se está escuchando, nos escucha más tarde. Entonces, estaría bueno que nos recomendara tal vez algún combate, ¿no? Algún momento memorable del perro Aguayo para, bueno, para recordarlo de la mejor forma, ¿no?
Y para cerrar, Fede, yo no he visto todavía toda la primera fecha del G1 porque me quedé luego de Sanada contra Zack Sabre Jr. Justamente ahora viene Kenta contra Ibushi, que tengo que verlo. Pero, ¿qué te pareció a ti? Que sé que sí lo has visto. En general, ¿qué me puedes contar? Y la actuación de Kenta, por ejemplo, para que la gente que lo haya visto también pueda ver si está de acuerdo con cómo lo viste tú o no.
Bueno, tenía bastante hype por el show. Ayer estaba, bueno, preparado, ¿no? Con las compras necesarias, ¿no? Para tomar algo, para comer algo. Antes de seguir, Naim nos está en el chat recomendando, nos está hablando del perro Aguayo versus Conan, dice, bueno, que es bueno.
Sí, podría ser. Conan también en su momento era una gran estrella en México, así que no solo debe ser un buen combate, sino también un combate con mucho hit.
Sí, seguramente. Pero bueno, volviendo al G1, a esta primera fecha, la recibí con mucho hype. Ya la parte baja de la cartelera estuvo correcta, como siempre, esos cruces entre los luchadores del otro bloque que se van a ver después. Jeff Cobb y Tomohiro Ishii tuvieron ahí un duelo que te deja con unas ganas de ver ese combate que es tremendo. O sea, realmente funciona muy bien esto de los multitags, ¿no? con los luchadores del bloque. Apenas se cruzan ahí un poco. Cobb terminó con un poco de sangre en el rostro. Imagínate, o sea, lo que va a ser ese duelo, creo que es la semana que viene. Es brutal. Después vinieron los combates, bueno, del bloque A. Will Ospreay contra Lance Archer, que fue tremendo. O sea, realmente creo que es el mejor combate que le vi a Lance Archer en la vida. Lo cual, bueno, no es mucho decir, tal vez, porque no tiene grandes combates. Pero, no, realmente, o sea, un muy buen combate. Para muchos es el combate de la noche. Lo cual es bastante decir, porque hay otros combates muy buenos y con unos nombres pesados. Tremenda dinámica, ¿no? De luchador fuerte contra el ágil y más pequeño que en este caso, bueno, ágil y pequeño, pero también es un tipo con cierto poder, Will Ospreay, ¿no? Que intenta cargar por momentos a Lance Archer. Muy buen combate, la verdad. Después, ¿qué más? Si estuviese acá cerca. Bueno, tenemos el de. Quiero ir un poco en orden para repasarlo, así que sea brevemente.
Sí, luego fue Ivor contra Batlack Fale.
Bueno, ahí. También a mí me gusta mucho Evil, bastante fan de su look sobre todo, y me parece que en el ring también es correcto, es un luchador que siempre cumple. Y acá, bueno, un duelo de pesos pesados, un body slam de Evil a Baldwin Fale, que obviamente termina peor el propio Evil que Fale, ¿no? Pero estuvo bien, nada, no muy, no algo para recordar, pero otro combate correcto. Después tuvimos, bueno, el que vos viste también, el de Sanada, ¿no? Contra. Ese sí lo ya estaba, dijiste que sí.
Sí.
Sanada y Zack Sabre Jr. También otro buen combate, creo que.
Sí. Muy parejo. En la forma en la que lo vendieron. Y. Me gustó también el final, que fue muy creativo. Y además, la reacción de la gente con la victoria de Sanada, ¿no? Creo que.
Oh, sí.
Se me cayó algo por acá. Que fue como o sea, durante el inicio del combate como que Sabre era quien estaba más over, pero con el desarrollo creo que Sanada también se ganó a mucha gente.
Sí, es que luchar, bueno, a ese nivel con Sabre Jr. es difícil, y ganarle, digamos, como en su terreno, ¿no? Con esos puentes, ¿no? Esas coberturas es un punto interesante. Bueno, después finalmente llegamos a Kenta contra Kota Ibushi. Este es un combate que me gustó, tuvo su buena parte de golpes duros, ¿no? Unas cachetadas. Uno dice cachetada y bueno, en el wrestling piensa, no sé, que hay Burning Hammers y Superplexes y la cachetada parece algo pequeño. Pero sabemos que Japón, o bueno, con luchadores japoneses, no es algo pequeño, es una cachetada. Tipos que suelen pegar duro, en este caso tuvo bastante de eso, unos golpes bastante lindos. Que Kota no se murió, no se rompió el cuello de forma
siempre positivo, ¿no? Siendo la primera fecha que muere más adelante después.
Es que claro, ese es mi miedo cuando lo veo a él, ¿no? Incluso hubo unos golpes que, yo sé, wow, se van a pegar así, este tipo no va a llegar a terminar el torneo. Pero creo que no terminó de explotar, o sea, fue buenísimo, pero me faltó ahí un puntito más, ¿no? Un nivel más de explosión, justamente, de drama ahí, de momento intenso, ¿no? Que digas, bueno, ese sprint final, ¿no? Con falsos finales, con remates que no llegan, y eso creo que fue como, de repente terminó, ¿no? Pero me gustó verlo a Kenta así en este plan, obviamente. Creo que si quiere ver el lado positivo, es que es el principio del torneo y tiene otros grandes rivales por delante, así que solo puede seguir creciendo, me parece. O sea, no es como para ya decir, bueno, no es el mismo Kenta, le falta, o tal vez los que tengan más conocida su carrera podrán querer compararlo un poco más. Yo estoy conforme y eso, y tengo ganas de ver cómo sigue. Y bueno, finalmente ese Okada Tanahashi una vez más. Creo que me pasa algo similar. perdón. El final fue como. Estuvo bien, pero no fue súper dramático como uno espera a veces en un duelo entre ellos. Pero ahora estamos hablando Okada Tanahashi fue un combatazo igual. Tremendo cierre y tremenda fecha, la verdad. Si hoy hubiese habido otra fecha del torneo, yo estaba como loco para verla, así que quedan muchas ganas de seguir este Shibuya, que promete muchísimo, ¿no?
Sí, yo también quiero verlo, pero habrá que ver cómo me organizo, ¿no? Porque es difícil siempre seguir el G1 con la cantidad de fechas que hay, pero habrá que hacer el esfuerzo. Y dicho eso, vámonos ya, que es un poquito tarde. Hemos hablado de varias cosas el día de hoy y me gusta que ha sido, también aparte de WWE, hemos hablado de New Japan, de AEW, también de Impact Wrestling, que tiene Slammiversary esta noche. Así que estaremos como siempre atentos a todo lo que pasa en el mundo del wrestling, para estar seguramente la próxima semana para comentar más cosas, Fede, así que nos veremos entonces.
Sí, la verdad que comparto, muy contento de tener un poco de variedad, ¿no? De que, bueno, esperemos la reacción de la gente también. Bueno, como yo veía en el chat, ¿no? Alguien decía, hablen del G1 Climax. Bueno, siempre hay alguna pregunta sobre All Elite, que es como la empresa del momento, así que nosotros encantados, ¿no? Sobre todo, en mi caso, más que nada, de ampliar el panorama, así que estaremos por acá la semana que viene. También tendremos previa, me imagino, de Extreme Rules, uh-huh, que se viene ahí con, bueno, unos combates muy prometedores. Y nada, es mentira, nadie se lo podría creer eso. Pero
viene también Fight for the Fallen el sábado.
Bien, bien, bueno, vamos a ver una semana, otra semana interesante. Estamos en un gran momento, ¿no? Es como, nunca para el wrestling. Eso es lo que tiene. Yo creo que cada un mes y medio digo, estamos en un gran momento. ¿Qué momento del año? Es como, siempre hay algo. Es genial. Y bueno, vamos a estar acá para comentarlo en Arras de Lona.
Con eso dicho, por ahora los dejamos. De parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.